Repasen lo que saben ustedes de la República Romana. Lo primero que les llegará a la mente es que en el siglo III después de Cristo, la República Romana no existía. Entonces, ¿cómo es posible que en la República Neumática esta situación ocurra? Pues lo tendremos que preguntar al autor de este libro, Jaume Valor Montero, que acaba de aparecer en una serie de fantasía. Igual por ahí se explican las cosas. Jaume, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues encantados con tu novela que hace gala de una imaginación desbordante y que nos sitúa en una República Romana steampunk.
Exacto.
¿Y cómo se te ha ocurrido semejante historia?
Bueno, pues la verdad es que hace unos años, bastantes por cierto, descubrí que los romanos habían inventado realmente la máquina de vapor. La inventó un griego del Egipto que ya era provincia romana, que se llama Herón, y bueno, hizo un primer motor de vapor, hizo máquinas autómatas, hizo un montón de cosas, y me sorprendió mucho que eso no hubiera tenido éxito, que los romanos no hubieran aplicado la tecnología del vapor conociéndola. Supongo que era porque, bueno, su economía estaba basada en el esclavismo, digamos, y no necesitaban fuerza mecánica para nada, claro, incluso les representaba un problema seguramente. Pero bueno, ahí quedó la idea. Y dándole vueltas durante este tiempo iba pensando pues cómo habría sido su sociedad, cómo habrían sido sus ciudades, sus vehículos y eso se iba cociendo hasta que en un determinado momento pues decidí hacer una novela para explorarlo y para acabar de entenderlo yo mismo, digamos.
Ah, es curioso que el invento llegara en un momento determinado y luego tuvieran que pasar 15 siglos hasta que de nuevo se pusiera en marcha, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, en cualquier caso, eso es la historia, esa es la disculpa, y a partir de ahí, pues tú te montas una novela que yo diría que en principio surge como un thriller, avanza como una novela de aventuras y después es distintas cosas, incluida yo creo que en algún momento una comedia, ¿no?
Un poco, sí.
No sé si la escritura de la novela te ha ido llevando por esos derroteros o tú eres de los que al principio tienes perfectamente trabado todo el argumento y dices, no, esto es a donde quiero llegar y estos son los caminos que voy a seguir.
Bueno, es un poco una combinatoria. Es eso que se suele decir de que hay escritores que son de mapa y escritores que son de brújula, ¿no? Uh-huh. Yo supongo que soy bastante de mapa. Tenía pensada una trama más o menos, bueno, basada en este chaval que es un chaval de provincias que tiene que ir a la capital a demostrar la inocencia de su padre de un crimen que no ha cometido. Y a partir, a través de él, pues vamos descubriendo este mundo un poco desde la inocencia que se va perdiendo a lo largo del viaje, ¿no? Un poco es, digamos, lo que liga todos esos argumentos que has comentado es más el viaje. El viaje es un viaje del protagonista, pero también es un viaje interior. Y lo que le va pasando, pues sí que es verdad que va teniendo esos distintos episodios que comentabas, y ahí sí que quizá ya, aunque tuviera un mapa al principio, ya me dejé llevar un poco por las cosas que le iban pasando, que unas llevaban a otras y que ya no estaban tan previstas, porque si no, uno tampoco se divierte escribiendo.
Bueno, tu héroe tiene también un compañero, que es un autómata, que obviamente es un aparato que le sirve a él casi como de amigo invisible, ¿no?
Eso es.
Y que a ti te servía para...
Bueno, la verdad es que es una historia que está narrada en primera persona. Entonces, claro, una primera persona te obliga a, o vamos, la escoges para tener unos diálogos internos, unas reflexiones, pero al ser el protagonista un chaval joven, a mí, no sé, me sonaban, temía que esos diálogos interiores quedaran un poco impostados, ¿no? Yo siempre comento esto de las películas francesas donde los chicos hablan como si fueran Schopenhauer, ¿no? Un poco que se hace inverosímil. Y el tener ese amigo invisible, como muy bien has dicho, pues permitía tener esos diálogos de una forma más distendida y con un poco más de humor o sin ir a la introspección muy sesuda, digamos.
Bueno, el viaje de nuestro héroe es desde César Augusta hasta Barquinomagna, de Zaragoza hasta Barcelona.
Eso es.
Y la mayor parte de la acción obviamente está centrada en la Barcelona de aquellos tiempos, que es muy diferente a la que, sin duda alguna, era en el momento en que tú sitúas la acción, por aquello de los inventos y todo esto, pero no sé si organizativamente y políticamente y socialmente estaría muy lejos de aquello.
Sí, la Barcelona que he ido montando nace un poco de un... Que también fue uno de los motivos que me impulsó a lanzarme al final a la novela. Nace de un estudio arqueológico en el que, muy muy reciente, de hace un año o dos, no, más, quizá tres años, uh-huh. en el que unos arqueólogos dibujaban los campos que había alrededor de la Barcelona romana, que estaban trazados con la misma precisión que los cardus y los decumanos de las ciudades, de las fundaciones de las ciudades. Entonces, a partir de ahí, fui desarrollando la idea de que si hubiera habido una revolución industrial romana, por decirlo así, cómo se habría expandido la ciudad, o nuestro ensanche, digamos, cómo habría sido sobre esos campos, sobre esas trazas y tal. Entonces, claro, tampoco es tan distinta a la Barcelona actual. Es un poco más densa, más sucia, el aire está contaminado por el carbón, etcétera, ¿no? Pero no es tan distinta, no porque quisiera yo llegar ahí, sino porque desarrollando, siguiendo el hilo de un desarrollo urbano lógico, se habría parecido bastante con su Gran Vía, su Paseo de Gracia y sus manzanas del ensanche, ¿no? Distintas, pero partiendo de la lógica romana.
Como tú apuntabas, el ambiente es más bien decimonónico, lo que conocemos, sí. Pues el de la revolución industrial inglesa, una cosa muy dickensiana, muy sucia, muy tóxica para la sí. población, y con esos elementos que, bueno, pues contamina el aire, el carbón, etcétera, que son los que dan esa pátina oscura y sucia y desastrosa, ¿no? Uh-huh. Mezclar las dos realidades te costó mucho, añadiendo, por supuesto, elementos que estarían más en el terreno de Dickens, pues los chavales de la calle, la pobreza absoluta, uh-huh. La miseria que se come la ciudad y la negrura del ambiente.
Uh-huh. Sí, esto, ya, como te comentaba, son cosas que uno... Claro, por ejemplo, hay gente que dice que es una novela steampunk, por ejemplo, ¿no? Que son uh-huh. estas novelas que transcurren en la Inglaterra victoriana, donde se supone pues que la tecnología del vapor ha prevalecido, ¿no? Y no es esa la intención, la intención no era llegar a hacer una novela en ese ambiente, sino lo contrario, el ponerte en unas condiciones de partida determinadas, imaginar, es un poco lo de qué habría pasado si, puntos suspensivos, ¿no? Uh-huh. Y lo que habría pasado si los romanos hubieran tenido esta tecnología, imaginando su idea del territorio, su idea del expansionismo o de la industria que tenían, yo creo que habría ido bastante por ahí. O sea, no se quiere llegar a la Inglaterra victoriana, pero seguramente se habría llegado a una especie de Roma victoriana, ¿no?
Uh-huh. Bueno, llega un momento en la novela en que las cosas ya se salen del siglo XIX y se ponen en el XXI, cuando se empieza justamente a discutir el estrago que se estamos haciendo con los materiales, a dónde vamos a llegar, el agotamiento de los elementos de la energía y cosas por el estilo. Eso es puramente siglo XXI ya, pero claro, situado 18 años atrás.
Sí, claro, estamos en lo mismo, ¿no? Piensas, si hubiera habido... Claro, la novela pasa, digamos, 200 años después de la invención de la máquina de vapor, es decir, en un momento ya un tanto decadente, donde se ha agotado incluso la ideología primera del antiguo emperador Claudio, que restituyó la República, según mi ucronía, digamos. Y claro, ahí empiezan a aparecer movimientos que también serían lógicos, ¿no? Los equivalentes a los luditas, que están en contra de la máquina porque destruye sus puestos de trabajo, los más conservacionistas que ven que estamos o están abocados a una carrera destructiva que les va que va a acabar con la forma de vida que conocen, etcétera. Un poco es la deducción de cómo los movimientos sociales habían evolucionado en aquel momento y cómo se habían enfrentado ante ellos, también los xenófobos que acusan a la inmigración oriental de todos los males de la economía, bueno, cosas que son muy actuales pero que tampoco se ven tan raras ahí.
Bueno, y en ese momento es cuando decíamos que la cosa se torna casi una comedia bastante amarga, por cierto, porque aquí plasmas pues todos los problemas del mundo actual, ¿no? El lugar del gobierno de esa buena gente está ocupado por trepas, por gente poco recomendable, gente corrupta, gente que anda cambiándose los cromos constantemente. Vamos, una representación de la política de hoy.
Sí, bastante. Ahí también te das cuenta, claro, este libro me ha requerido mucho tiempo de documentación. Incluso hay quien dice que es una novela histórica, solo que pasa en un universo paralelo o alternativo. Y en ese sentido es muy exacto. Yo me he documentado con bastante profundidad porque al final lo que quería es que fuera verosímil y que fuera plausible lo que digo, ¿no? Que no hay elementos fantásticos en este sentido, hay elementos imaginarios, pero que pretenden ser verosímiles. Entonces, cuando excavas un poco en la manera de funcionar de los romanos, te das cuenta de que no ha cambiado absolutamente nada. O sea, la idea de democracia que tenían ellos era un equilibrio entre familias de poder que cuando podían arreglaban las cosas a las buenas y cuando no, pues sacaban los cuchillos, ¿no? Uh-huh. Y vas profundizando un poco en su idea de la política, en su idea del Estado, las costumbres, te das cuenta de la cantidad ingente de costumbres actuales que tienen que ver con tradiciones romanas. Y claro, no cuesta demasiado imaginar eso, es bastante directo.
¿Te has planteado la idea de que si esto podría haber ocurrido en el momento en que tú lo sitúas, después de tantos siglos de, digamos, contaminación, a estas alturas, cómo podríamos estar? El planeta igual estaba desaparecido, ¿no?
Claro, esa es la reflexión un poco, ¿no? De cómo lo vemos, es esa especie de ciencia ficción, pero retrofuturista, ¿no? De ese futuro que nunca fue. Al verlo desde nuestro presente, que es su futuro, puedes hacer un poco el salto mental de decir, vale, ¿y cómo será nuestro futuro si hubiera pasado esto, como tú planteas? Muy halagüeño no es, digamos, claro, ¿no? Con guerras por los recursos, con que es lo que se plantea también en la novela, incluso la evolución de las ciudades. Pues sí, es ese ejercicio el que a mí me impulsa también a escribir estas cosas.
También, de alguna manera, echas un vistazo hacia atrás y sitúas el Imperio Romano como una etapa negra, incluso en los anales de los historiadores de la época, ¿no? De hecho, como apuntabas, Claudio decide volver a la República, es decir, apenas comenzado el festejo, sería el cuarto emperador que decide darle
cuarto y último.
Eso es, el carpetazo al asunto, jorobándole a Nerón, por ejemplo.
Sí.
Bueno, ¿cómo te planteas hacerlo que sea Claudio, justamente, quizá por simpatía hacia el personaje o porque entre Calígula y Nerón te caía mejor que...?
Sí, ahí reconozco que me influyó mucho aquella serie fantástica de la BBC, Yo, Claudio, sobre la novela de Robert Graves, donde el emperador no quería ser emperador, quería la restitución de la república por los valores éticos que le otorgaba, y coincidió que al ver la vida de Herón de Alejandría, fue un hombre que vivió pues desde la época de Augusto, y creo que murió ya en la época de los cuatro emperadores, después de la dinastía Julio-Claudia. Y de toda esta gente, la madurez de Herón, donde se supone que inventó la máquina de vapor, coincide con Claudio, que de todos ellos era el más erudito. De hecho, Claudio escribió una historia de la República, justamente, y pensé que, bueno, por ese lado, Claudio podría haber estado más interesado que Tiberio, o mucho más que Calígula, por supuesto, en los avances técnicos. Pero es que además Claudio había participado en la campaña de Britania, que había sido muy dura, y donde se había quejado de lo obsoleto de la maquinaria de guerra romana. Entonces, por ese lado, pensé que podían juntarse bastantes cosas y que era bastante creíble que alguien así hubiera hecho esta apuesta.
De lo que te has preocupado ha sido de darle verosimilitud al idioma, por supuesto, y conseguir que, bueno, gracias al glosario final las cosas estén claras, pero que no haya ni un solo despiste de la ortodoxia lingüística, ¿no?
Bueno, lo he intentado. Incluso, bueno, tuve que pedir ayuda a un profesor de latín, me entrevisté con arqueólogos del Instituto Catalán de Arqueología Clásica para que fuera así, fuera creíble incluso los neologismos, ¿no? Porque piensas, bueno, los romanos esto no lo tenían, de manera que le habrían puesto un nombre. ¿Cómo ponían nombre los romanos a las cosas nuevas? A lo mejor tirando mano del griego o combinando palabras. Y esto fue muy divertido. Incluso para los nombres de las cosas, de los aparatos, me entrevisté también con sociedades de reconstrucción histórica que se dedican a tejer, por ejemplo, togas, pues con los métodos que utilizaban ellos, a teñirlas, y a través de eso me iba como metiendo en este mundo, intentando pensar un poco como ellos, ¿no? Para que las cosas sonaran bien. Y ahí sí que he mantenido en latín las palabras que no tenían una traducción directa, que no tenía una traducción directa al castellano, o que daban pie a error, ¿no? Porque había cambiado el sentido a lo largo de los siglos.
Bueno, nuestro héroe, Marcos Nobus, se lanza a la aventura, vive mil y una de ellas y sale por el otro extremo de la novela, seguramente con intención de vivir alguna más, porque, no sé, parece como que le has dado incluso algún compañero nuevo.
Sí, aquí, bueno, la historia, la novela, pues cierra, digamos, todas las tramas que se abren, pero al mismo tiempo abre alguna trama nueva, porque, bueno, tenía ganas de continuar. Montas un mundo así, la verdad es que tienes ganas de seguir viviendo en él, y pensé dejar el final suficientemente abierto como para continuarlo. También en la historia, pues, como habrás visto, hay un encuentro entre los dos grandes imperios de la época, ¿no?, que era la cultura romana y la cultura china, que por nuestra formación siempre las estudiamos separadamente, ¿no? Y no nos damos cuenta, pues, que el imperio Han, el gran imperio que chino, es contemporáneo a esta época, ¿no? Entonces, una civilización romana que se hubiera expandido gracias a la tecnología del vapor seguramente habría entrado en contacto mucho más de lo que entró en su momento en el siglo III. Y claro, eso era una posibilidad que quería explorarla a cualquier precio, y como este libro ya tenía su principio y su final, pues pensé, vamos a dejar abierto el final para poder continuar por ahí.
Lo que no sabía es que existía una ucronía ya, pensando en que Alejandro, en lugar de irse hacia el este, hubiera caminado hacia el oeste en su afán de expansión, que es algo que sonaba hasta nuevo en una novela de Javier Negrete que hizo hace unos cuantos años.
Ah, sí, bueno, Javier Negrete es el gran especialista en estos temas, pero sí, o sea, el autor de la historia de Roma, Livio, tiene un capítulo dedicado a eso, y creo que es siglo I antes de Cristo. La primera ucronía de la historia plantea justamente eso. ¿Qué habría pasado si Alejandro nos hubiera encontrado antes de tiempo?
Ya, pues seguramente la cosa hubiera ido mal para los romanos.
Seguro que sí.
Jaume, quedamos entonces en que va a haber continuación, quedamos en que la República Neumática es el comienzo de... En principio siempre se dice una trilogía, luego ya veremos.
Ya veremos.
Y que tú de momento estás a gusto en ese mundo que has creado, ¿no? Pues a la menor oportunidad, trata de que la continuación salga a la luz, y nosotros estaremos encantados de leerlo y charlar contigo otra vez.
Pues muchísimas gracias por haberme invitado, porque siempre es un placer hablar de las criaturas que vas creando por ahí.
Hombre, y sobre todo cuando te ha quedado tan guapa y tan chula.
Muchas gracias.
Jaume Valor Montero, La República Neumática, ese es el libro que puede acompañarles, por ejemplo, en esta primavera. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.